Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, el profesor Carlos Alberto Biangardi Delgado, abogado, magíster en Relaciones Internacionales, coordinador del Departamento del Atlántico Sur del IRI, reflexiona, a 40 años de la Guerra de Malvinas, los hechos más importantes que han realizado los diferentes gobiernos argentinos para recuperar las islas.
Durante los 40 años que han transcurrido desde el 2 de abril de 1982, los distintos gobiernos argentinos han mantenido una política exterior de búsqueda de la recuperación de las Islas Malvinas, usurpadas por el Reino Unido hace 189 años, en lo que constituye el conflicto territorial más grande o más antiguo, mejor dicho, del mundo, y cada uno se ha encargado de darle a este reclamo su impronta de acuerdo a su valoración del tema y sus alianzas internacionales, así como su mayor o menor cercanía con la potencia ocupante. En principio, el gobierno militar tuvo un gran éxito diplomático cuando, pese al gran desprestigio internacional que tenía, logró que la Asamblea General aprobara una resolución ratificando los términos de la resolución de 2065, con lo que la comunidad internacional dejaba en claro que la Guerra de Malvinas no había cambiado la situación jurídica del archipiélago como potencia, como pretendía la diplomacia británica, y insistía en la necesidad de un acuerdo pacífico de la controversia mediante el mecanismo que disponía dicha resolución. Posteriormente, la administración de Raúl Alfonsín obtuvo logros similares y debemos reconocer que fue coherente con establecer que no había ningún acuerdo con el Reino Unido si no se ponía sobre la mesa de las negociaciones la cuestión de la soberanía. Lamentablemente, la diplomacia argentina no pensaba lo mismo y pergeñaba la famosa fórmula de resguardo de los derechos de soberanía, conocida popularmente como el paraguas de la soberanía, y al resignar el presidente Alfonsín 6 meses antes de concluir su mandato, la heredó el presidente Carlos Menem y la hizo operativa. Como consecuencia de ello, se firmaron los tratados de paz por la Guerra de Malvinas, Acuerdo de Madrid de 1989 y de 1990, que restauraron las relaciones consulares y luego diplomáticas y dieron lugar a una serie de acuerdos sobre pesca, hidrocarburos y comunicaciones que beneficiaron plenamente al usurpador y dieron viabilidad económica a la colonia británica en el Atlántico Sur. Posiblemente la fórmula de resguardo de soberanía o resguardo de derechos soberanos no era un mal instrumento y era, se podría haber utilizado de una manera positiva, pero no como la instrumentaron el trío Cavallo, Menden y Tella, y en los hechos produjo estos resultados. Luego transcurrieron los cuartos administraciones del presidente Duhalde y de la Rúa, que con matices no cambiaron demasiado la situación establecida durante los 10 años y 6 meses de la administración Menem. Y posteriormente transcurrieron 12 años, durante los cuales se construyó una política de mayor confrontación con el Reino Unido, que consistió en la suspensión de los cruceros científicos conjuntos en el Atlántico Sur, la suspensión del mandato de la Comisión de Pesca, la denuncia del acuerdo sobre petróleo. Se mantuvo el reclamo ante todos los foros internacionales en la que participaba la República Argentina y se extendió al reclamo de la condena del usufructo de los recursos naturales pertenecientes a la República Argentina en beneficio del usurpador. Se crearon los grupos internacionales de apoyo a la cuestión Malvina y se iniciaron las primeras acciones legales contra las empresas privadas que explotaban los recursos naturales con licencia británica. Si bien este cambio de paradigma fue importante, sin embargo, hubo ciertas inconsistencias que hicieron que al final del segundo mandato de la presidencia de la señora Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo a partir de la renuncia del canciller Tayana, se empezaron a diluir estas políticas y se empezaron a mediatizar. Posteriormente vino la administración del presidente Macri, que fue una administración que cambió durante el 2015 y 2019, ¿no es cierto?, y retomó un poco a las políticas del presidente Menem, ¿no es cierto?, y concluyendo con la firma del comunicado conjunto Foreador y Duncan del 13 de septiembre del 2016, que en líneas generales avanzaba un poco más de los acuerdos de Madrid de 1989-1990 en aquellas políticas que beneficiaban a la presencia argentina, a la presencia británica en el Atlántico Sur. Personalmente hemos sido muy críticos de este documento y así lo hemos expresado en todos los anuarios en relaciones internacionales de la época, asimismo en artículos, conferencias y jornadas a lo largo de todo el país y en especial en nuestra obra Cuestión Malvinas a 35 años de la Guerra del Atlántico Sur. Y finalmente, a partir del 10 de diciembre de 2019, asume el actual presidente Alberto Fernández, que pese a diferenciarse en lo discursivo de la administración anterior, ha continuado respetando todos los acuerdos argentino-británicos firmados por el presidente Macri.
En Voces de Tiempo Internacional, el profesor Carlos Alberto Biangardi, coordinador del Departamento del Atlántico Sur del IRI, a 40 años de la Guerra de Malvinas, se refiere a la actual política exterior en relación al Reino Unido.
Indudablemente la actual política exterior en relación al Reino Unido carece de consistencias y se contradice plenamente con las promesas de campañas del presidente Alberto Fernández. Se dijo en aquel momento, en numerosas oportunidades, que la administración Macri solo se había interesado por la prosperidad de los negocios británicos, dicho así entre comillas, ¿no es cierto?, y que de asumir el gobierno el actual presidente revisaría todos los convenios firmados por el presidente Macri con respecto al Atlántico Sur y a la cuestión de las Islas Malvinas. Y nada de esto ha ocurrido. El comunicado conjunto Foreador y Duncan continúa vigente y la mayor parte de los compromisos asumido por la República Argentina en este documento internacional se continúan cumpliendo. El vuelo San Pablo y las Malvinas continúa vigente, pese a lo que en algún momento se dijo que se iba a revisar el acuerdo, y este vuelo es totalmente contrario a los intereses nacionales. Tampoco se reclamó el oro, que durante las toneladas de oro que durante la presidencia del presidente Macri se enviaron al Banco de Inglaterra. Y la esencia de la actual política exterior quedó claramente definida por las mismas palabras del presidente de la Nación, cuando hace poco tiempo dijo textualmente: seremos muy firmes en mantener el reclamo de la República Argentina ante todos los foros internacionales, pero mantendremos la cooperación económica con el Reino Unido. Precisamente lo que le interesa a los británicos para hacer rentable la colonia británica de las Islas Malvinas, como lo establece en su cláusula referida al Atlántico Sur, del comunicado conjunto Forador y Duncan. Este es el núcleo central del problema. El resto, la creación del famoso Consejo Asesor para elaborar políticas de Estado para la cuestión Malvinas y demás políticas internas para difundir el tema, no resulta más que una escenografía que no vulnera las cuestiones, o sea, por donde pasa el poder real. Así llegamos a la famosa agenda Malvinas 40 años, que no consiste más que en un catálogo de buenas intenciones. O sea, nadie duda de los antecedentes históricos, jurídicos, geográficos, que amparan nuestros derechos, la importancia de la difusión en la sociedad de los mismos, la importancia de incluso hacer conocer los mismos en el ámbito internacional para mantener visible el reclamo, así como el estar siempre presente en todos los foros internacionales para mantener el mismo, ¿no es cierto? Pero incluyendo, y esto sí es muy importante de rescatar de la administración actual, haber incorporado nuevamente el reclamo por el usufructo legítimo de los recursos naturales que pertenecen al pueblo argentino y están siendo depredados por la potencia usurpadora, que de alguna manera se había mediatizado en todos los documentos que se habían elaborado durante la administración anterior. Pero el poder real pasa por otros lugares. Lo indispensable en el corto plazo es hacerle costosa la presencia británica en el Atlántico Sur y no seguir creando las condiciones para la viabilidad económica de la colonia británica de las Islas Malvinas, como se ha logrado a través de la instrumentación de las cláusulas del comunicado conjunto Forador y Duncan. Y en el largo plazo, cambiar la ecuación bilateral argentino-británica en el Atlántico Sur. Lo venimos diciendo desde hace muchísimos años, básicamente en todas las presentaciones del Departamento del Atlántico Sur, en Anuario en Relaciones Internacionales, y también en una de las propuestas de nuestra obra Cuestión Malvinas a 35 años del Atlántico Sur, que tener en cuenta que el Reino Unido no va a devolver el archipiélago usurpado hasta que nosotros no hayamos cambiado la ecuación bilateral en el Atlántico Sur, y siguiendo lo que ocurrió con la República Popular China. La República Popular China recuperó Hong Kong no porque había un tratado y los británicos lo cumplieron, ¿no es cierto?, sino porque la República Popular China ya no era la China que los occidentales habían ocupado y desarticulado, ¿no es cierto?, sino era un país que tenía el músculo necesario para hacer valer su derecho. Es un trabajo a largo plazo, la clase política lamentablemente no lo quiere ver, utiliza Malvinas a veces para una elección, es un trabajo a largo tiempo, pero están dadas las condiciones en la República Argentina, por sus riquezas naturales, por su ubicación geográfica, para lograrlo. Simplemente se tienen que poner a trabajar. Por eso, en un artículo publicado hace muy poco tiempo por un medio del IRI, recordábamos aquello de José Ortega y Gasset, que hace más de 80 años, cuando nos visitara, y al descubrir el interior, el carácter argentino, nos dijo: argentinos a las cosas.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, Federico Martín Gómez, politólogo, magíster en Relaciones Internacionales, secretario de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas, REFEM 2065, presidente de la Comisión de Homenaje a 40 años de la Guerra de Malvinas del municipio de La Plata, y secretario del Departamento del Atlántico Sur del IRI, reflexiona con motivo de la conmemoración de los 40 años de la Guerra de Malvinas de 1982, cómo se encuentran hoy las relaciones argentino-británicas. La agenda Malvina nos une, los homenajes programados en esta ciudad y el rol de la Universidad Nacional de La Plata en la construcción del conocimiento y la memoria de la cuestión Malvinas.
Con motivo de la conmemoración de los 40 años de la Guerra de Malvinas de 1982, las relaciones argentino-británicas a nivel bilateral como a nivel multilateral, en función de lo que es la construcción del reclamo soberano argentino y las negociaciones en torno a la cuestión Malvinas, se hallan en un proceso de construcción continua. Esto es a partir de la evolución propia de las relaciones bilaterales en función de la agenda que se constituye a partir de la posguerra inmediata del 82, ya con la recuperación de la democracia en la República Argentina y, por supuesto, a partir de lo que es el objetivo soberano nacional en torno a los territorios en el Atlántico Sur. Podemos identificar con claridad que asistimos a un proceso de políticas de vaivén o políticas pendulares, como muchos académicos identifican, en torno a lo que es la construcción de la política exterior histórica de nuestro país en torno a la cuestión Malvinas. Es decir, claramente identificable a partir de lo que son procesos de acercamiento y procesos de oposición o controversia con la contraparte británica en torno a las negociaciones. Por supuesto, advirtiendo el siguiente escenario, un escenario donde la predominancia y el mantenimiento de un status quo por parte de la contraparte británica en torno a las negociaciones de soberanía predominan por sobre los canales de diálogo, los canales de entendimiento y, por supuesto, lo que dictamina la resolución 2065 de las Naciones Unidas de la década del 60, en la cual justamente establece que las vías de la solución deben ser de manera pacífica en torno a la controversia soberanía. Nosotros tenemos que identificar a hoy, transcurrido ya 40 años de ese conflicto, que por supuesto es histórico y se constituye como un paradigma en lo que es la construcción de la cuestión, pero también advirtiendo que transcurridos 40 años, hoy debemos depositar nuestros objetivos soberanos claramente en lo que es la negociación pacífica y el diálogo bilateral y, por supuesto, una proyección del reclamo a nivel multilateral en pos de la consecución de lo que dictamina la disposición transitoria número 1 de la Constitución Nacional, que justamente establece cuáles son nuestros objetivos soberanos sobre lo que es la cuestión Malvinas, la cuestión de las Islas Georgias y Sandwich del Sur. A partir de lo que ha sido la constitución de este nuevo aniversario, un aniversario de número redondo, como se lo logra identificar comúnmente, tenemos que advertir que, por supuesto, hay una agenda doméstica que va a tener mucha predominancia a partir de lo que es el mes de abril o en los días previos a la llegada del famoso día 2, que, por supuesto, nos convoca a todos los argentinos en lo que es la construcción del imaginario social y en lo que es la construcción de memoria en torno a Malvinas y que, por supuesto, va a abordar en su totalidad la agenda cotidiana que vamos a transitar durante el mes de abril, el mes de mayo y el mes de junio, tanto a nivel nacional como a nivel local, entendiendo que muchas localidades, incluso la ciudad de La Plata, se vio totalmente trasvasada por lo que fue el conflicto de Malvinas y atravesada por lo que ha sido Malvinas así como guerra, pero también como posguerra. Y a partir de eso, lo que ha sido el rol no solamente del Estado, sino también de la sociedad civil y de los actores que la componen en lo que es la construcción de memoria. Memoria vinculada a Malvinas en cuanto a los excombatientes, al rol de la sociedad civil durante el conflicto y en el posconflicto, y por supuesto lo que es esa memoria proyectada hacia las futuras generaciones, donde serán las responsables de construir el reclamo soberano y de proyectarlo, pero asimismo de mantener con vida eso que los excombatientes tuvieron que no solamente cargar, sino ser responsables en la posguerra, que es justamente de lo que se vivió en aquellos días del 82 y que, por supuesto, tenemos que hoy el compromiso ciudadano de seguir proyectándolo hacia el futuro. El Gobierno Nacional Argentino ha decidido constituir una agenda, que se denomina Malvinas nos une y que, por supuesto, lo que se busca en la misma es proyectar la multiplicidad de abordajes que se van a realizar en el país a partir de las vivencias locales y las vivencias regionales que cada una de las comunidades de nuestro país ha iniciado como proceso o como un reflejo de construcción de estos homenajes que se van a desarrollar y conmemorar a partir de los 40 años de la guerra. Por supuesto que no es lo mismo conmemorar Malvinas en el norte argentino, en el centro de nuestro país o en la Patagonia, cada uno con sus propias vivencias, con sus propias tradiciones y, por supuesto, con su propio folclore, por decir así. Es a partir de ahí que también se constituye una riqueza en lo que es la construcción de memoria a partir de lo que es las diferentes miradas y las diferentes reflexiones que podemos llegar a hallar y encontrar. Así que a partir de esto también, esto se presenta como un desafío, pero como una gran oportunidad para que de una vez y de forma permanente lo que es la construcción de la cuestión Malvinas en el escenario doméstico argentino se establezca como una política que por supuesto se proyecta hacia el futuro. Y allí radica el rol de la Universidad Nacional, como es la Universidad Nacional de La Plata, en lo que es la construcción de la cuestión Malvinas. En el caso del Instituto de Relaciones Internacionales, a partir de lo que es el análisis, la investigación y el estudio de los escenarios internacionales y de materia de política exterior, a partir de lo que es una política pública sobre la cuestión Malvinas, pero también los escenarios domésticos, donde Malvinas tiene una riqueza de agenda, tanto por sus múltiples dimensiones como la diversidad de variables que la integran en cuanto a actores y sujetos. Entonces, a partir de eso, Malvinas hoy claramente se posiciona como un desafío para la universidad, pero también como una oportunidad para la construcción de conocimiento y para la extensión de ese conocimiento y la proyección hacia la sociedad, en función de un proceso continuo de retroalimentación y de construcción continua de memoria y de conocimiento.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
El coordinador del Departamento del Atlántico Sur del IRI, Carlos Alberto Biangardi, reflexiona sobre la guerra en Ucrania y relaciona este conflicto con la cuestión de las Islas Malvinas.
He leído durante estos días importantes análisis sobre la guerra de Ucrania realizado por distintos especialistas del IRI, por lo que estas reflexiones van a estar dirigidas a relacionar este acontecimiento con la realidad internacional, o sea, de la realidad internacional, con nuestra cuestión de las Islas Malvinas. En principio debemos tener en cuenta que si bien la República Argentina tiene un sentido de pertenencia hacia el bloque occidental, ha firmado acuerdos de alianza estratégica tanto con Rusia como con China, y que los mismos han sido ratificados tanto por la administración del presidente Macri como del actual Alberto Fernández. Por lo tanto, es indudable que nuestro país debe mantener su tradicional neutralidad ante este conflicto, que es lo que más se concilia con nuestros intereses nacionales. Más allá de nuestro irrestricto respeto a los derechos humanos y al cumplimiento de las normas del derecho internacional humanitario y la condena a su incumplimiento de comprobarse fehacientemente por alguno de los contendientes, ¿no es cierto? En este sentido, debemos observar cómo las principales potencias que tienen un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU actúan respecto al resto de los países con los cuales tienen una diferencia en cuanto al desarrollo político, económico y militar relativo. Y no olvidar que a muy pocos kilómetros de la costa argentina tenemos una base muy importante de la OTAN que supera ampliamente las capacidades defensivas de la colonia británica de las Islas Malvinas ante un peligro inexistente de un país como el nuestro que ha desarticulado totalmente su sistema de defensa en parte por la letra no escrita, en cumplimiento precisamente de la letra no escrita de los tratados de paz por la guerra de Malvinas, Madrid 1 y Madrid 2. Por lo tanto, la suerte de Ucrania podría ser la nuestra si los gobiernos argentinos no aceptaran respetar la supremacía del Reino Unido en el Atlántico Sur o la explotación de los recursos naturales de la zona en beneficio de los intereses británicos. Finalmente, no adherir al proceso de desinformación y falsas noticias de ambos países en pugna difunden en el mundo, ya que he visto con suma preocupación que una buena parte de los medios de difusión o de comunicación social argentino han tomado un partido militante en algunos de los bandos en disputa. En 1982, los comandantes británicos estaban dispuestos a reducir encombros puerto argentinos, reconocido esto por los propios Kelper, y hacía responsable de ello al general Menéndez si no se rendía a tiempo por la suerte de la población civil, al punto que los únicos 3 muertos entre la población de los isleños fueron provocados por el fuego de aquellos que decían que iban a liberarlos. También recuerdo las ciudades de Dresde y Colonia, reducidas a escombros por el bombardeo británico a finales de la Segunda Guerra Mundial. Aquí no nos podemos prestar al juego de los buenos y los malos y debemos ser observadores de las realidades. Hoy Putin juega con la alternativa nuclear, pero 40 años antes, Margaret Thatcher envió barcos con armamento nuclear al Atlántico Sur en violación del Tratado de Tlatelolco. Creo que la guerra de Ucrania debe dejarnos varias enseñanzas sobre la hipocresía de las grandes potencias con respecto a países como el nuestro.
Tiempo. Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.